Siempre he buscado la verdad. ¿Qué dijo Teresita?
Me parece que siempre he buscado la verdad.
Siempre. Para tejer y vivir verdaderas relaciones interpersonales, como nos invita el Santo Padre, como lo que hace auténtico, lo que hace la caridad. Pues hay que ponerse a la escuela de la realidad. Y para conocer la persona necesitamos tener esta mirada metafísica, porque es la que nos pone ante lo que es. Entonces, para eso siempre hay que volver al juicio de existencia. Y como decía mucho el padre Filipe, el juicio de existencia no se justifica, es nato, es natural a la inteligencia. No se justifica, no se es antes de la investigación. Y entonces, ¿dónde es, cuáles son los grandes lugares donde se descubre el juicio de existencia? Las grandes experiencias en las cuales se descubre el juicio de existencia. Sí. En la inspiración que llega a una realidad que creamos, entre comillas, una realidad creada. Y en la elección que rebasa el deseo. Si Platón puso muy y mucho a la luz el deseo, ¿no?, en el banquete, esta fuerza que saca a uno de sí mismo, Jyotimna, la adivina que Sócrates invoca para para presentar el deseo. Hace un mito, ¿no?, que le hubiera comunicado la esta adivina de Delfos, como en griego, el deseo que es el hijo de la pobreza y de la y de Poros, que es el dios de la mexicanada, ¿no?, del sistema de siempre encontrar remedios para las cosas, o sea, esta inteligencia muy viva, así. Y Aristóteles, no, va más allá, ¿no? Inicio de la ética. Muchos bienes, pero hay uno que es primero, ¿no?, y que elijo, que escojo, es en la elección, ¿no?, que sé, en el tú eres mi amigo. Ahora, ¿cuál es el? ¿Por qué nos quedamos en este juicio tú eres mi amigo?
Pues porque si nos salimos del juicio de existencia de lo que es nuestro amigo, pues nos vamos a idealizar todo. ¿No? O sea, vamos a amar al amigo, pero lo que yo.
¿Tú eres mi amigo? Sí. En el punto de vista del ser, somos más cerca de nosotros mismos que del amigo, obviamente. Afectivamente somos más cerca del amigo, pero existencialmente somos más cerca de nosotros mismos, ¿no? Entonces, en filosofía primera, descubrimos yo soy antes de descubrir tú eres mi amigo. ¿Qué?
Filosofía primera. Filosofía primera es primero yo soy y luego el amigo. Sí, porque la experiencia más cercana que tenemos es nuestra.
Existencial es nuestra.
Entonces en la ética es el...
En la ética es la elección. Entonces ahí es el... Porque en filosofía primera, al decir yo soy, estamos considerando a lo que es en nosotros, al ser que está en al ser en nosotros. Y el ser del amigo es otro que el yo soy. Y ¿Cómo hago para no fusionar? Hay muchas herramientas psicológicas para, no, para evitar la fusión, ¿no? Es el gran reto de Freud. La fusión es el gran peligro. Entonces, hay que todo, hacer todo posible para no llegar a la fusión. Es acaparar al otro, como, la, como el boa. Te amo y te como. Es el mismo movimiento, ¿no? O como Hegel con la inteligencia. Te conozco y te como. No, al considerar yo soy en su autonomía sustancial, es el primer lugar de, bueno, es el más radical para no no hacer la fusión. Mi hijito, yo te conozco, yo, como si te hubiera hecho, de hecho te hice. Mamá, quédate ahí.
Entonces, cuando decimos románticamente, tú y yo somos uno.
Sí.
Se vale decirlo en una mirada etnogranienética, se puede decir.
Sí, Dios es el ser vivo. El modo humano de la vida espiritual.
Que alguien dibujó el... ¡Ah! Ya no lo dejen ahí.
Ah.
Queda para hacer otra cosa.
El modo intencional se realiza siempre en una tensión. Y humanamente conocemos intencionalmente y amamos intencionalmente. A nivel sensible, ¿qué significa eso? Pues cuando comes. ¿Comiste algo esta mañana? No, eres una seta. ¿Qué comiste?
Licuado y blanquillos.
¿Licuado y?
Blanquillos.
Huevos.
Huevos.
Pues, te asimilaste
800 calorías.
¿En qué, de qué modo? Sustancialmente.
Es que como en español también usamos la intencionalmente, como si con, tengo la intención de leer este libro. O sea, como que quiero hacer algo.
Sí, pero es, también. Sí. Pero eso es propio, es un término filosófico para distinguir dos modos de asimilación. Asimilación de hacerse semejante a ti, ¿no? Asimilar es hacer semejantes, como un similar, como los similares, hacer similar, como hacer similar, pues el blanqueo se vuelve tu piel, se vuelve tu sangre. se vuelve
tus
el fluido de tus nervios, se vuelve eso. Ahí hay algo. Sustancial y, no, y de manera más lejana de tu habitación, te la asimilas. Bueno, sobre todo el monje, porque no le pertenece, entonces un año está en una celda, otro año en otra. Pues él se hace su medio entorno, se lo asimila. Pero es más, es sustancial en la respiración, en la nutrición, en la reproducción. Hay algo sustancial.
La digestión.
Sí, la nutrición, digestión. A nivel sensible, nace porque es los niveles de la vida se toman a partir de la libertad más, siempre más grande respecto con el cuerpo. Lo vegetativo, las operaciones de la vida vegetativa son totalmente ligadas al cuerpo. No puedes comer, bueno, comes con tu cuerpo y, ¿no? Y la reproducción igual, ¿no? Es algo sustancial, muy totalmente material. Pero a nivel sensible empieza la intencionalidad. Sobre todo cuando ves, te asimilas algo. Y para pensar bien eso, requiere la tesis del padre maestro sobre la luz. Lo trata de un nivel filosófico muy interesante, la pasa de la visión. A la luz. Hay un y entonces cuando empieza el intencional se distingue entre lo que es el conocimiento y lo que es la afectividad. Hay un cierto conocimiento sensible en las sensaciones. Se hace por modo de asimilación. Es decir, que hay un cierto captarse. La afectividad se hace por modo de adhesión. La voluntad, la afectividad es unitiva. El conocimiento distingue cinco sentidos. Pero la intencionalidad es todavía más fuerte a nivel espiritual. En la elección respeto totalmente el otro. Lo elijo tal cual es. Pero sí me atrae. Entonces, decíamos que intencional. ¿Por qué hablamos de intencional? O hablé, más bien.
Estabas hablando de elección cuando comemos, amamos.
No, antes de eso yo te había preguntado que si era correcto decir, como dicen románticamente, que tú y yo somos uno.
Y tú me intencionalmente sí. Sí. Cuando se dice en la Biblia, y es correcto, era un solo corazón. Los primeros cristianos, ellos, es decir, a nivel intencional, ¿no? Porque y una sola alma, ¿no? Pues su corazón y su alma es el corazón de Jesús y el Espíritu Santo, ¿no?
Y antes estamos hablando de la autonomía.
Por eso, si empiezas con el ser, esto es, empiezas con la autonomía sustancial. Esto es. Esto existe por sí mismo. Y luego, sí.
¿Te puedo preguntar?
Sí.
¿Y qué lugar tiene la negación ahí? No debemos, o sea, esto no es esto. ¿Me explico? ¿Qué lugar tiene ahí la negación? No la podemos aceptar en el juicio de existencia. Ya va implicada en
el juicio de existencia. Sí, es un juicio, bien claro. El juicio negativo es un juicio muy importante, sobre todo en el crecimiento, ¿no? Porque así la autonomía psicológica se hace cuando el niño empieza a decir no. Pero viene en segundo. Para decir esto no es, necesito primero decir esto es. De hecho, ya en el lenguaje se añade el no. Porque lo que digo, no puedo decir, de hecho, realmente esto no es. No puedo neantizar las cosas.
Porque nunca vas a llegar.
Pero eso no es conforme a la realidad. Esto no es verdaderamente un concepto, porque un concepto es el fruto de la asimilación. Esta inteligencia que abstrae de la realidad algo, el concepto. Por eso es concepto, es de concebir, ¿no? La idea es fruto de mi inspiración, el concepto es fruto de la inteligencia que abstrae de la realidad. Por eso, a partir del juicio de existencia. Es muy interesante, ¿eh? La autonomía no nace de la negación, nace de la afirmación. Muy fuerte. Pero de la afirmación a nivel del ser. Hay que reflexionar sobre eso. Porque psicológicamente no, la negación nace de la autonomía nace de la negación. ¿Qué?
¿Cuándo empieza la autonomía psicológica?
Cuando el niño empieza a decir que
la autonomía nace de la negación.
Empieza a decir no. Pero es segundo, es reflexivo. Es el nivel de la conciencia. Pero ya tiene una autonomía. Es algo muy importante reflexionar eso. El orden entre la afirmación y la negación. Porque en la negación podemos justamente negar la autonomía de las realidades. Dios ha muerto, es decir, Dios no existe. Pues entro en la fusión porque me hago Dios. Y estoy en el idealismo puro. Así hay que tener mucho cuidado. Ah, podemos decir, por ejemplo, no, no soy como un alacrán.
Bueno.
No, aquí no, aquí. ¿Qué son los escarabajos? Los que te encantan tanto. Escarabajos. Un día te van a salir de...
No,
sería nada. Eso ya ocurrió. Nuestra manera de ser no es la del sapo, no es la de la vaca. Aquí no hay muchos sapos porque es tan seco de costumbre. Pero en Bélgica hay muchos sapos con verrugas y todo.
Aquí había uno grabando que no lo hizo.
¿Y cómo
se...
¿Pero cómo se llaman las otras? Las
ranas.
Ranas. Esa es más simpática.
Y hay otro.
¿Y? Ah, y, o sea, ¿y conocen la fábula de la rana que se quería hacer tan gorda como la vaca?
Sí.
La inteligencia tiene este... este peligro de inflarse, 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 y solo el juicio de existencia la mantiene, le quita el aire. Se quiere traer todo, ¿no? Como un gran almacén, pero lo que olvidando que es la realidad que determina y que finaliza mi inteligencia. No es mi inteligencia que determina y finaliza la realidad. Pero entonces, como digo, luego de haber de descubrir los principios de lo que es, nos preguntaba, pero ¿qué el escarabajo es? Yo soy. Pero yo no soy como el escarabajo. ¿Cómo soy? ¿Cuál es mi manera de ser? ¿Qué añade que mi ser sea espiritual, no sea solo sensible? Y intentamos, a partir del esto es, del juicio de existencia, de descubrir, ¿eh? Esto es, yo soy. ¿Cómo soy? El cómo entra en filosofía primero. Pero, en sentido, ¿cuál es mi manera de ser? No, ¿cómo actúo? ¿Cómo soy? O no, ¿cómo funciona? ¿Cómo soy? Y eso no se hace solo del exterior, ¿no? Se hace del interior, ¿no? Es lo propio de yo soy, ¿no? Es un juicio subjetivo. Y es muy importante, ¿eh? De poder abordar, acercarse a la subjetividad. Porque hoy en día la subjetividad es todo. Pero no tener miedo de la subjetividad, ¿eh? La manera con la cual ejercemos la existencia en nuestra inteligencia y nuestra voluntad. Yo soy en mi inteligencia. Yo soy en mi alma espiritual.
Yo soy en mi alma espiritual o yo soy mi alma espiritual.
Los dos, ¿no? Yo soy mi alma. Pero yo soy en mi alma en cuanto que es algo específico, ¿no? Algo particular. Es una manera, es un algo que tiñe todo lo que soy. Que mancha. La mancha. Porque considero la existencia considero al ser que existe a la manera de un espíritu, de un ser vivo, de un viviente y de un espíritu. Por eso es ahí, es cuando consideramos la inteligencia a nivel del ser, es cuando podemos descubrir profundamente lo que es la inteligencia. Eso es gracias a, es al hecho que Aristóteles descubre, creo, lo que es en la realidad, no lo descubre afuera de la caverna. Para Platón la existencia está fuera de la caverna. Hay que salir. Para Aristóteles no, es una inducción a partir de mi experiencia. Mi experiencia no es engañosa.
Pero
de por sí.
Estaban dentro de la caverna, sí.
Según Platón, sí. Pero es un mito que Platón hizo.
Pero lo que estaban adentro, su experiencia era engañosa.
Sí.
Porque esa no era la realidad. Bueno, era la realidad en cuanto que estaban encadenados. Pero si.
Ahí hay un conflicto entre Aristóteles y Platón.
¿A mí?
Sí. Que la realidad se estaba en que estaban encadenados.
Sí, porque estaban encadenados. Su realidad era esa. Pero fuera de esas cadenas, la realidad era otra. Entonces, ¿cómo se toma eso? O sea, sí, es un mito, ya lo sé, pues, viendo como dos actos aparte, por un lado estaban los que pasaban por el fuego, que esa era una realidad. Y por otro lado están los encadenados que no logran ver eso, y que para ellos la realidad es esta que está acá, la sombra. O sea, vaya, lo que voy es, ¿cómo no quedar eso como relativismo? Porque para unos es una realidad y para otros es otra realidad. No habiendo trasfondo de todo el mito de la caravana, sino viendo en ese ejemplo. ¿Sí me explico? Cuando dices que se trata de uno mismo. Es que me hizo pensar en eso, en el relativismo.
Sí, obviamente. Esto es, ¿no? Esto es. Lo propio de la inteligencia es eso, es afirmar esto es. Y entonces esto no es.
Por ejemplo, los encadenados. Si ellos hubieran hecho un juicio de existencia sobre lo que estaban pasando en ese momento de que ellos veían las sombras. Y luego hubieran hecho causa material, causa. ¿De dónde viene? Sí, ¿de dónde viene? Y entonces ahí te hubiera llevado a descubrir que existía otra realidad. Los seres que estaban, las personas que estaban del otro lado de esa, como mampara, ¿no? Porque...
Pero ahí no hay juicio de existencia, justamente. No está presente el juicio de existencia. Hay el que es iluminado, que es el filósofo rey, que tuvo una iluminación, como una intuición, pero Aristóteles dice eso no es real. Porque no hay un juicio de existencia en un mito, ¿no? Ahí.
Bueno.
Aristóteles no trata de entrar en la historia, él vive. Es que para él hay un, pues, hay un devenir del conocimiento, conoces poco a poco, porque es el parte de la experiencia, es un...
Bueno, tengo un mejor ejemplo.
Sí.
En el caso de anoche, en la escena de Padre Mario con José Antonio Chuy, iba a ser algo parecido al mito de la caverna al poner la mampara. Bueno, el caso que no funcionó, pudimos ver, pero si hubiera funcionado la mampara y que no nos hubiéramos visto, ahí como hubiera sido nuestro juicio de existencia, porque se oía un ruido que parecía muy claro que era lluvia. Exacto, el de los caballos también, el de la lechuga acá molida y todo eso, el del aliento en el fuego.
De todos y los sentidos, el que da la inmediatez es el tacto, el que te pone en contacto con la realidad. Esto es como un tacto de la inteligencia. Tigain, no metigain, dice Aristóteles. Tigain, tocar, metigain, no tocar.
Entonces ayer no tocamos la realidad.
No.
Sin embargo, había una realidad allí. Existían los sonidos, existía.
El sonido sí existía, pero no existía el caballo.
Ah, ok. Existía el viento, existía la lluvia.
No, no existía la lluvia.
Bueno,
el sonido de lluvia sí existía, pero la lluvia no.
Un sonido como de lluvia.
Entonces el tacto me hubiera llevado a descubrir que el sonido como de lluvia era un...
Sí, pero mira, para que tú pudieras decir esto es lluvia, es porque anteriormente tuviste una experiencia de la lluvia. Entonces el juicio de existencia es anterior. Platón fundamenta todo en la reminiscencia. Es algo que no es consciente.
¿El juicio de existencia es anterior a esta nueva realidad o esta realidad?
Sí, porque tú dijiste es lluvia, es porque ya habías tenido experiencia de la lluvia.
Ah,
ok. Oh, eres muy... influenciable y te dicen la lluvia es así, entonces lo creo. Hoy en día es así porque muchas realidades los jóvenes los experimentan por el virtual. No, tal vez Mario no, pero no sé si su primer sonido de caballo lo tuvo oyendo un caballo, montando un caballo, o escuchándolo en la tele y viendo una imagen de caballo y oyendo. Pero ahí sí, es puro engaño, porque en la pones otro sonido con... Por eso es tan importante la experiencia sensible.
Y el juicio de experiencia va cambiando con la existencia, perdón, va cambiando con... Porque, por ejemplo,
no, el juicio de existencia no cambia. Es un juicio, esto es un juicio, es intencional, es un juicio, es lo que te pone en contacto con la realidad.
Pero
no puedes elaborar tu juicio, no puedes profundizar tu juicio de existencia.
Pero, por ejemplo,
otros juicios.
En la casa de la lluvia, yo no recuerdo haber hecho un juicio de existencia. Alguien lo hizo.
Por eso dice, por eso el juicio de existencia no es elaborado, es algo natural de la inteligencia. Tal vez no lo formulaste, pero te acuerdas, formular el decir viene mucho, es ya muy algo muy elaborado. Primero lo vives, después lo dices.
Sí, es como un niño, vive algo que desconoce y pregunta, y ya totaliza, ah, esto es una hamburguesa.
Pero ya, ya sabía algo de la hamburguesa antes de poner un nombre, ya la había comido. El nombre es dicho.
Entonces, va ligado
a por la experiencia. Entonces, la realidad, el concepto, por la inteligencia, ¿no? El verbo. Cordis, el verbum vocis, el... No, más bien dice Aristóteles, la realidad, sutilidad, de la realidad, suto tiene nai, y el logos en la inteligencia y en la palabra. Eso es en orden de conocimiento. Esto tiene nada, es la significación de la realidad, pero que existe en la realidad. Y que mi inteligencia puede captar. Eso está en segundos analíticos. No, en de interpretación. Por eso inventó esta palabra, para distinguirlo de la, del Eidos de Platón, que es lo que existe verdaderamente según él. El uno en sí, el bien en sí, el ser en sí.
Nosotros, por ejemplo, tenemos...
Nosotros decimos concepto y... Ay, y palabra.
Nosotros tenemos un juicio de existencia sobre un concepto. Por ejemplo, lo que estaba
pensando... No, no, no. No.
Jamás, nunca.
No, sobre un concepto no, sobre una realidad.
Bueno, sobre una realidad.
Lo que existe en la realidad, el concepto es... Un concepto es totalmente relativo a la realidad, como el bebé es totalmente relativo a su mamá y a su papá, es concebido por, es el fruto de la inteligencia en el contacto con la realidad,
y lo que puede aumentar es el contacto de esa realidad o el conocimiento de esa realidad.
Sí, el concepto se hace más rico,
¿sí? O sea, me refiero, cuando, por ejemplo, en los 60s, que apenas se llegó a la luna y todo, no se sabía nada del cosmos, era muy poquito. Pero ahora ya nosotros sabemos más, que hay asteroides, que hay galaxias, etc. Ya teníamos el concepto de existencia de lo que es el planeta y de lo que es un sistema solar.
No sé. Yo no sé. No tengo ninguna experiencia de todo esto, de los asteroides, de la luna, de eso. Científicamente sí, pero...
Entonces para ti no existe. No.
¿Qué?
Para ti no existe.
No.
No, 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 no.
Pero, no, 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 no digo eso. No digo eso, pero porque no, no hago juicio de existencia.
Porque no acabamos de decirnos que no podemos.
Pero no pretendo que todo lo que yo no hago juicio de existencia no existe. Exacto. Eso sería divino. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.